Quiero agradecer y estoy agendando para pasarle a Tania, también a toda la gente que está escribiendo vinculada a los centros CAIF de varios lugares, ¿no? Nos escribían educadoras, psicólogas, gente de la sociedad civil que trabaja, madres como Agustina, ahora que manda a su hija de 2 años, haciendo referencia a lo que han vivido en el 2020, lo que están viviendo en este 2021. Por ejemplo, esta madre decía, me resulta muy triste ver cómo se está debilitando un proyecto tan importante como el del CAIF. Esto hablábamos aquí fuera de micrófono, es un proyecto que tiene muchos años, que tiene mucho arraigo en la sociedad civil, mucho arraigo académico también, en lo político, en la intendencia, en el Estado, desde el INAH, o sea, que ubica y abarca varias áreas. Vamos a volver con este tema. Agradezco a todos los que han escrito y a los que llegan tarde. Bueno, perdón que agarré la nota empezada, pero todos los que ahí tienen cocinero y auxiliar. Y decía, bueno, nos comentaban de Cerro Norte que no, Sergio. Por eso te decíamos que estaban haciendo el trabajo ellas, las educadoras, en este momento. Pero seguiremos con el tema.
No toquen nada.
Victoria Gadé, esta columna sobre el audio digital como tendencia, su incidencia también en la política, algo de las salas de audio, no sé, capaz que algunos oyentes ya están enterados, empapados, algunos otros nos podemos enterar un poco más de esto de las salas de audio. Vos estás inmersa en las salas de audio.
No tanto. Investigué mucho para esta columna y conozco también mucho que me han contado. Es como vieron las nuevas redes sociales, estas tipo famosos.com, OnlyFans y demás. Manda saludo de cumpleaños.
Ni en salas de audio.
¿Cuánto
todavía
lo cobra? No sabemos.
No.
Bueno, sí. Asistimos como un momento en el que la era del audio otra vez parece ser la monopolio, la que está, digamos, no monopólica, pero sí una de las tendencias digitales de 2020 y 2021. Y yo traje una cita de Jorge Carrión, de un libro que él escribió en el marco de la pandemia, que se llama Lo Viral, que él dice que no es un delirio pensar cómo el tacto de los teclados y de las pantallas sigue siendo frío. Entonces los tecnólogos han encontrado que en el sentido del oído una estrategia para inyectar calidez en nuestras relaciones con nuestra máquina cotidiana. Él lo que trae acá en esta cita en realidad no es tan distinto a lo que encontraban otros analistas sobre el lugar de la radio en la vida de las personas versus otros medios de comunicación, ¿no? Que es esto justamente, bueno, ustedes lo saben más que,
¿no?,
nadie,
sí, sí.
Que es acompañar la rutina de las personas más allá del rol informativo que puede llegar a tener o de entretenimiento o demás.
Sí, sí, mientras se bañan, caminan, llevan a sus hijos a la escuela, en fin.
Sí,
lavan la cocina en mi caso.
Exacto, ahora vamos a hablar sobre también las tendencias de en qué momentos las personas escuchan también más audios. Pero lo que observamos es que según las métricas de We Are Social del año pasado, más de la mitad de los usuarios hoy usan interfaces de voz. Y acá se refiere más que nada a la comunicación a través de la voz, ¿no? Que es esto de mandar audios de voz, la comunicación que incluye como la nota de voz. Pero también vemos como un aumento de la oferta, ¿no? Si lo miramos desde el lugar de la óptica de la oferta, vemos una oferta cada vez más grande de podcast, incluso de la posibilidad de escuchar mediante audio las notas de periodísticas. Son muchos los medios que hoy incluyen la posibilidad de poder escuchar la nota y no leerla. Audiolibros pululan en este momento, salas de conversación, que vamos a hablar ahora un poco más, e incluso si nos vamos como a otras áreas, ¿no? Audios para la relajación, para la meditación y demás, es algo a lo que estamos expuestos todo el tiempo y que cada vez se consume más porque se oferta más, entre otras cosas. La pandemia permitió que este mercado efectivamente creciera y en países donde el confinamiento fue muy grande, la presencia del audio en la vida de las personas es algo como vital, ¿no? Compartíamos antes de la columna un artículo de Washington Post donde varias familias relatan cómo es su vínculo con los audios y las plataformas de audio, y a mí me quedó grabado el testimonio de una persona que decía, bueno, para mí también estar en contacto con el audio, incluso en las salas, ahora vamos a hablar qué son las salas, reproduce o me permite estar más cerca de lo que era antes estar en el espacio público y escuchar el bullicio de la gente, ¿no? O estar en una oficina y escuchar una conversación de otro. Aunque no participe de esa conversación, me siento parte. Entonces, el confinamiento y la pandemia también propiciaron que este tipo de plataformas puedan también prosperar y se masifiquen de alguna manera.
Quizás una que conocen los oyentes o no es Twitch. Que ahí migraron muchos de los youtubers más conocidos hispanohablantes, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y migraron y tienen interacción, ¿no? Mientras juegan, son gamers muchas veces, pero más que lo que tenían en YouTube, más allá de que se fueron por un tema económico y que terminaron migrando a Andorra para no pagar impuestos alguna, pero más cerrando ese capítulo de dinero, que es parte de esto. Twitch es de Amazon, no es una cosa que
no.
Y saben a dónde van y qué quieren, y una de las cosas que quieren es interacción. Los adolescentes se suscriben para tener interacción,
sí, para poder hablar con ese otro, ¿no? Y poder justamente sentirse, o sea, porque en Twitch recordemos que la mayor parte del contenido está centrado en la transmisión de juegos o de partidas determinadas, donde algunos adolescentes o influencers muestran sus partidas y otros jóvenes o adolescentes interactúan con esa persona. Ahora también hay transmisión de deportes y demás. Pero bueno, más o menos como para que se imaginen que va por ahí. Lo cierto es que en el 2020 surgieron dos grandes plataformas, que son Clubhouse y Twitter Spaces, que son Twitter Spaces es como la respuesta a Clubhouse, y ahora vamos a hablar de eso, que utilizan el audio, digamos, desde una nueva perspectiva, ¿no?
Ajá.
Que es solo audio, no hay video, y en realidad el soporte principal, o sea, el rol principal son las salas, o sea, donde se da la conversación, son salas de conversación en las que uno se puede unir y puede participar, ya sea solamente como oyente. En algunas permiten el uso de la palabra por parte de quienes no la organizaron, digamos, y en otras no, y se escuchan sobre temas diversos o sobre coyuntura en general, o es la disertación a veces de alguna personalidad, y ahí lo que se hace es escuchar. Lo cierto es que estas salas son efímeras, ¿no? O sea, no a diferencia del podcast, y ahora si quieren hablamos un poco de las diferencias que tienen, no se pueden escuchar bajo demanda, como dicen ustedes habitualmente, sino que uno tiene que conectarse a la hora que la sala comienza, escucha su audición y termina, y después no queda grabada en ningún lado, no existe más. O sea, no hay registro de esa conversación que existió allí.
Sí, y ese es un plus que quizás encuentran muchos de los que están ahí adentro.
Sí, sí. Lo que sabemos es que, a diferencia de los podcasts, y ahora, durante el 2020 existió como mayor demanda de este tipo de contenido, los podcasts es algo que podemos escuchar en cualquier momento de nuestro día, en cualquier contexto. Incluso una encuesta que realizaron en Estados Unidos, se dice que los momentos más preferidos son los de la tarde y mientras se realizan tareas domésticas. O sea, las personas utilizan también el podcast como una forma de compañía e información cuando están haciendo tareas domésticas. Es cierto también que el confinamiento hizo que en la casa suceda todo, entonces quizás los momentos de quiebre de hacer tareas domésticas es lo que les permiten poder informarse y recibir mayor información fuera del horario laboral, o sea, que donde están todo el tiempo quizás frente a una pantalla, entonces el escuchar un audio también libera esa conexión frente a pantalla. Y casi todos los que consumen, más de la mitad de los que consumen podcast, son personas que están empleadas de manera full time. Esto de alguna manera también es bueno, en un estudio que hacían en Argentina y en Estados Unidos decían, bueno, esto también habla del tipo de audiencia que tenemos ahí, ¿no? Que son personas quizás que están muy ocupadas y el audio les permite efectivamente poder hacer otras cosas, esto que hablábamos de la compañía, mientras están desarrollando tareas domésticas o demás. Pero bueno, esta experiencia que hablábamos de Clubhouse, lo que permite es no solo la interacción con otros y participar de conversaciones que a veces pueden ser también muy exclusivas, ¿no? Porque pensemos también cómo se entra a Clubhouse. Porque a Clubhouse se entra solo por invitación, solo los usuarios iPhone pueden acceder a ella.
Sí, esto es exclusivo. Por ahora es bastante exclusivo.
Me tienen que invitar para poder acceder y yo puedo invitar a su vez dos o tres personas, no recuerdo bien ahora. O sea, tengo que elegir entre mis contactos como personas muy selectas en las que creo que pueden participar y genero un perfil de acuerdo a mis intereses y a partir de ahí se me sugieren algunas salas y participaré de ellas o no, pero digamos, puedo participar de estas salas para estar ahí. este tipo de plataformas, o sea, la diferencia de lo que hablábamos es esto, que las conversaciones no se pueden grabar, que no existe el streaming y que requieren como de una atención en ese momento, ¿no? O sea, requieren también de mucha atención, de ese, pues no puedo volver para atrás como en el podcast. Uh-huh. Recién hablábamos antes de la columna de, bueno, muchas personas consumen el sonido a velocidad acelerada para poder consumir cada vez más cantidad de contenido. En Clubhouse no puedo ni volver para atrás ni adelantar el contenido. Entonces, la atención tiene que estar en tiempo real dentro de esa sala, siendo parte de ella, ¿no? Entonces, esta es como una de las grandes diferencias que quizás también de alguna manera emula el contacto en vivo, ¿no? Que es otra de las grandes cosas que perdimos con la pandemia. Que es, bueno, por un lado tenemos esta oferta de audios diversas, desde escuchar un artículo hasta asistir a una sesión de relajación mediante un audio, y Clubhouse lo que me está ofreciendo es algo más parecido a lo que yo vivía en mi experiencia anterior de estar en contacto con el otro en vivo y donde tengo que prestar la atención en ese momento y no puedo acelerar ni esa conversación a la que estoy asistiendo ni volver para atrás. Es mucho más parecido como tanto asistir a una disertación en vivo como a participar en una conversación con el otro.
¿Y Twitter fue por este lado, por buscar estas salas de audio también?
Twitter fue por este lado en respuesta a la existencia de Clubhouse, porque en realidad lo que permite Twitter es que los usuarios que sí tienen Android y no tienen iPhone puedan participar de Spaces, o sea, puedan sí participar. No pueden organizar su propia sala, pero sí pueden participar de las salas de otros. Entonces, a algunos capaz que ya les aparece arriba donde aparecen las stories que vendrían a ser de Twitter, que son los fleets, les está apareciendo la notificación de unirse a algunas salas de Spaces. Lo cierto es que muchas personalidades, incluso del mundo científico, están dando sus charlas en Spaces y en Clubhouse. Hace una semana y media más o menos, Jodal, acá en Uruguay, dio una charla sobre la funcionalidad de la agenda y de todo el desarrollo en torno a la pandemia en Clubhouse, por ejemplo, ajá, que fue publicitada a través de su cuenta de Twitter. O sea, es como una red social en la que algunas personalidades con una voz ya legitimada dan sus propias conferencias allí, ¿no? Es como el lugar en el que encuentran más óptimo para dar sus conferencias.
Bien.
Pero lo cierto es que también la política no es ajena como a estas tendencias de digitales, y ya hablamos en múltiples ocasiones sobre el rol de la política en las redes sociales y cómo utilizan también las herramientas de las redes sociales para acercarse a la ciudadanía y para obtener datos también de la ciudadanía y así desarrollar sus campañas o sus acercamientos. Y ya hace muchas campañas que vemos que el uso del audio por parte sobre todo de los candidatos, quizás no tanto de quienes están gobernando, es algo bastante conocido, ¿no? Esto de enviar audios de WhatsApp o responder audios de WhatsApp durante una campaña electoral es algo que se utiliza bastante. Y también los vivos o la interacción directa con la ciudadanía es algo que los políticos ya, no todos nos tienen acostumbrados ni todos lo hacen, pero hasta Sanguinetti durante la campaña pasada realizó vivos de Facebook en los cuales interactuaba con la ciudadanía. Pero bueno, a veces la política no solo se expresa a través de sus políticos, sino también a través de los movimientos sociales y de cómo la ciudadanía va tomando algunas causas y haciéndolas en digital vivir, ¿no? Eso lo vimos sobre todo con el Ni Una Menos, con la Primavera Árabe, con algunos movimientos sociales que no es que nacieron efectivamente en redes sociales, pero que utilizaron estas herramientas para poder expresarse y así generar un movimiento bastante más grande. Y esto lo estamos viendo un poco en Clubhouse ahora, no en Uruguay, no en América Latina, sobre todo en Medio Oriente, donde algunas particularidades de la herramienta generan las condiciones necesarias para que varios colectivos puedan tener sus conversaciones allí, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque Clubhouse no deja registro de las conversaciones que existieron y tampoco tiene un feed en el que yo pueda ser incriminado, digamos, por algo. ¿Por qué digo esto? Porque se ven varias conversaciones en salas que están pululando en Medio Oriente sobre derechos sexuales, sobre el rol de la mujer en la sociedad.
Sí, libertad de expresión.
Libertad de expresión, el rol de los políticos y demás. Y Clubhouse ofrece esta oportunidad, ¿no? Que es la cercanía, que es también que yo sé que estoy hablando con la otra persona en serio y no más allá de que pueda tener infiltrados, incluso antes de de la columna, vos, Joel, me decías, bueno, alguien podría poner un grabador al lado y grabar la conversación de Clubhouse.
Alguien de cabildo abierto. Entonces, ellos se acostumbran a grabarse.
A grabarse.
Y, entonces, porque ahí vos estás con gente invitada, o sea, estás con conocidos.
Sí, no conocidos necesariamente.
No conocidos, pero más o menos se fueron invitando.
Se fueron invitando, pero yo de la sala que participo quizás no es ninguno de mis contactos.
Ah, está bien.
Porque yo me puedo sumar a una sala. Claro. Por ejemplo, supongamos que en Medio Oriente las mujeres se suman a una sala sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Medio Oriente. No todas las que están ahí se conocen entre sí.
Ah, puede haber un topo que grave, digamos.
Puede existir alguien que grave. Lo cierto es que sí, siempre puede existir la forma de encontrar.
Eso no queda, no es tan fácil.
No queda en la plataforma. Entonces, pensemos en países, por ejemplo, no sé, en Egipto, la policía está habilitada a pedirte tu celular y que le muestres tu feed de Facebook para ver si sos un ciudadano bien o no. En este caso, Clubhouse no deja ningún registro, entonces eso da cierta tranquilidad también a los usuarios, y por eso se está viendo en Medio Oriente, más que nada, el uso de las salas de Clubhouse para esta actividad más política
social.
Como
una oportunidad, digamos.
Sí, como una oportunidad. Esto no quita que en el mediano plazo pueda suceder que algún gobierno intente intervenirlas. Incluso ahora me acabo de olvidar el país. En Omán le quitaron la licencia a Clubhouse justamente por no tener autorización. Y en realidad, claro, cualquiera pensaría que en realidad es una forma de censura a la voz pública, ¿no?
No toquen nada.
Varios comentarios sobre las salas, los audios, los podcasts, el bajo demanda y los políticos. Bolsonaro hace vivos en Facebook todas las semanas, que son muy efectivos para sus objetivos. Dice, que distraen al público, dice acá. Acá dice, discriminación por no tener iPhone. Por Dios, dice, pero esto es Clubhouse. Por ahora, yo supongo que después va a salir de iPhone o va a salir de la exclusividad de iPhone, ¿no?
Tendemos a pensar que sí, o sea, más allá igual de las limitaciones que presente Clubhouse, a mí me parecía como importante hablar de los audios y la oportunidad que le daba a la militancia social y política estas nuevas plataformas, porque muchas veces hablamos sobre lo que generan las redes sociales sobre la discusión política, que es la polarización, que es el tráfico de noticias falsas, y de cómo muchas veces la llegada de la política y también por cómo funciona algorítmicamente, terminas no generando quizás la promesa inicial de esa conversación más democrática que nos prometían las redes sociales.
Productivas.
Exacto. Y hoy Clubhouse parece que nos está dando de alguna manera, o algunos colectivos por lo menos encontraron la vuelta para utilizarla con un fin que es justamente el de hacer que su voz se escuche, ¿no? O sea, también otros colectivos lo han logrado en otras redes, por ejemplo, el movimiento feminista a través de múltiples redes sociales es un éxito en esto, ¿no? O sea, es largamente estudiado. Pero me parecía interesante cómo mostrar cómo la llegada de nuevas plataformas también son oportunidades de empoderamiento ciudadano.
Yo trabajo 9 horas al día y estudio en facultad, dice Andrea, en mi trabajo puedo escuchar con auriculares, por lo que me paso los textos de estudio, audio y audiolibros, y tengo 9 horas al día para estudiar. Exprimo al máximo mis tiempos. Empecé a hacer streaming el año pasado por Twitch. Ahora tengo un montón de amigos virtuales que me acompañan y se volvieron importantísimos. Es otro mundo, dice acá un streamer, Juan, que se metió en Twitch. En Twitch les hacen colaboraciones con plata por casi cualquier cosa. A un loquito le donaban plata y cada vez que le sonaba una alarma espantosa en la casa. Y la jodita era despertarla a cualquier hora. Y está, por eso básicamente cobraba. Sí, hay varias formas de donar. Yo me pierdo en Twitch. Hay una que pasa por Amazon, por Twitch. Hay otra que va directo a ellos, no sé cómo. En Twitch también se ven películas y comentan.
Sí, también.
Interactúan. Yo me acostumbré tanto a escuchar la radio todo el día que los fines de semana siento un vacío. Aprovecho a escuchar on demand alguna columna que no haya podido escuchar. Bueno, era las órdenes, alguien del tema CAIF. Hace días que no escucho al sueco al aire. ¿Qué pasó? Vi que Adia pide que cuando esté ella no esté el sueco. No. Es un requisito que ha pedido. Lo podemos seguir cumpliendo sin ningún problema.
No.
Tengo 42. Todavía me cuesta usar comando de voz. Por ejemplo, para prender luces prefiero agarrar el celular y abrir la app. Mi pareja tiene domótica en su casa. Ah, ¿le habla?
Sí, claro. A las luces.
Sí, en mi casa el comando que más uso por lejos es decirle a Google del sol. Bueno, este va a ganarse un termo en cualquier momento. Sí, sí. Un párrafo más y se gana un termo. O sea que lo que no queda grabado para ver a demanda, se graba para ver a demanda igual. No estamos diciendo eso. No. Dijimos que hay una posibilidad pero de alguien que quiera de forma premeditada y grabar algo que no está quedando con registro.
Sí, en tanto también los movimientos sociales encuentran este espacio para hablar de cosas que sus gobiernos quieren censurarlos, los gobiernos encontrarán mecanismos para poder tener un registro de eso y eventualmente llevarlos a la justicia, ¿no?
Bien. Y el sueco, lo extraño, dice alguien acá. Ya vuelve. La semana que viene retorna. Vicky Adea, también te vemos por aquí la semana que viene. Muchas gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.